Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible Es la Mañana de Federico en Es Radio en este lunes 12 de febrero, en el que, por cierto, viene y de nuevo con fuerza el frío. Hoy esperamos lluvias en todo el país y atención porque hay que tener especial precaución en la zona norte peninsular porque la cota de nieve baja hasta los 200 metros, 500 metros en el resto del país. Así que, por favor, mucha precaución. Estamos ante la entrada, además, con fuerza de un nuevo frente frío, un nuevo temporal que trae consigo un descenso generalizado de las temperaturas que poco a poco se va a empezar a notar y ya lo estamos notando aquí en Madrid, en el centro peninsular, 8 grados. Hoy no pasaremos de los 10, aunque eso sí, se libran en algunos puntos excepcionales del país, en Santa Cruz de Tenerife, nada más y nada menos que 21 grados. Y bueno, la mínima hoy, el pelotón del pasmo, en Burgos, en Soria y en Teruel, con 5 grados bajo cero. Madre mía, qué frío, 5 grados bajo cero para homenajear a Federico Jiménez Los Santos. Hoy de nuevo Teruel, el pelotón del pasmo. Bueno, a esta hora de la mañana, a las 7 y un minuto, saludamos también a todos aquellos que nos ven a través del canal 125 de Movistar y, por supuesto, a través de la TDT aquí en Madrid. Como una losa, como una auténtica losa, la losa de las encuestas en el cogote de Mariano Rajoy. Así va a reunir hoy el presidente del Gobierno a sus varones regionales, a los que, bueno, va a invitar hoy a una comida. Al encuentro, aparte del presidente del Gobierno, va a acudir la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, como no podía ser de otro modo, pero también Soraya Sáenz de Santa María y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. La escena, bueno, probablemente a más de uno le haga preguntarse, ¿es esto lo que queda del Partido Popular? ¿En esto ha quedado el Partido Popular? ¿En Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Cristóbal Montoro y Soraya Sáenz de Santa María? Bueno, pues probablemente sí. Esta es la idea que tratará de alguna manera de revertir el presidente del Gobierno, al menos de cara a la galería, rectificando algo que no hizo en el año 2015 y que se tradujo en unos resultados electorales nefastos. No buscó esa unión entre los varones territoriales, entre el poder territorial, el partido y el Gobierno, y así le fue. Esa imagen de unidad, esa imagen de cohesión ante las próximas citas electorales y sobre todo ante el imparable ascenso en las encuestas de Ciudadanos es lo que busca en esa cita, en esa foto, en esa imagen que hoy captaremos todos el presidente del Gobierno. Es curioso porque la cita abordará seguramente una estrategia de acoso y derribo al Partido Naranja, al Partido de Ciudadanos, cuando de la mano de Rivera, de la mano del líder del partido al que quieren de alguna manera destruir, al menos dialécticamente lo estamos observando y lo estamos viendo en las últimas jornadas y hoy lo tienen negro sobre el blanco de su mano, podrían recuperar, según esa encuesta de ABC de la que le venimos dando cuenta desde las 6 en punto de la mañana, el PP y Ciudadanos hasta 35 ayuntamientos, 35 alcaldías, aquí sumarían mayoría los dos partidos, Ciudadanos y Partido Popular, y recuperarían el poder nada más y nada menos que en 14 consistorios. Es decir, se daría en 2019 un vuelco absoluto al panorama político nacional. Eso sí, siempre y cuando se trazase una hoja de ruta, como se suele decir, un camino claro, y se detectase cuál es el enemigo a batir. Aquí, en cualquier caso, los roles parece que se han cambiado. El partido en el Gobierno, si el partido en el Gobierno tuviese claro cuál es ese enemigo, cuál es la amenaza real de España, del Partido Popular y de los españoles, bueno, la situación que podríamos tener a la vuelta de la esquina, en el año 2019, en las municipales y autonómicas, sería un país totalmente diferente. Ahora, eso sí, los populismos y los nacionalismos no parece que estén en el foco del partido en el Gobierno. Los papeles se han cambiado, o mejor dicho, los papeles los ha cambiado el Partido Popular y el propio Ejecutivo. Y buena muestra de ello es, por ejemplo, la información que hoy encontramos en la portada del diario El Mundo, la firma Marisol Hernández, nuestra colaboradora, en donde se especifica y se concreta exactamente los puntos en los que el Partido Popular estaría dispuesto a pactar con el PNV para, bueno, pues acordar un acuerdo que diese vía libre a sus presupuestos generales del Estado. Uno de ellos, la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana que reclaman los PNVistas. Y otro, fundamental, una reclamación histórica que hace el PNV, relativa a los secretos oficiales, a la Ley de Secretos Oficiales y la desclasificación de documentos clave de la Guerra Civil, del franquismo y también de los GAL. Sin embargo, escuchen la equiparación para que ustedes se den cuenta de que realmente los roles los ha cambiado el Partido Popular, el foco lo tiene en otro sitio. El comentario, la equiparación, la comparación que hacía Fernando Martínez Maillo este fin de semana.
Al final, los populismos de un lado y de otro se acaban coincidiendo, lo acaban convergiendo, sobre todo si convergen para que les venga bien a los dos. Es que es evidente. Cuando les viene bien a los dos, bien que convergen.
Para el PP, Ciudadanos y Podemos es lo mismo. El PP ya ha puesto a Ciudadanos en el mismo lugar, en el mismo sitio que Podemos. Para ellos, lo acaban de escuchar ustedes, no nos lo inventamos nosotros. El partido de Rivera, el partido naranja, es el nuevo populismo al que hay que vencer. Y lo peor de todo es que el partido en el gobierno entiende que no tiene nada, absolutamente nada, que corregir.
No nos hace falta cambiar el discurso. No nos hace falta inventarnos cosas. No, nadie va a ver en nuestras páginas web que primero éramos un partido de izquierdas, luego de centro izquierda, luego de centro, ahora somos de centro derecha. Un día estamos con uno que era socialista, otro día con otro que era de PP. No, esto no lo van a ver, ni en nuestras páginas web ni en nuestro discurso. No vamos a ir al discurso oportunista, lo que más interesa.
No tenemos que cambiar nada, no nos hace falta cambiar nada de nuestro discurso. Insisto, no nos lo inventamos nosotros, son palabras textuales de María Dolores de Cospedal ayer mismo. Si el partido naranja, el partido de Rivera, Ciudadanos, tuviese un momento de lucidez prolongada en este tiempo que nos va a llevar hasta 2019, las municipales y autonómicas y luego las generales en el 20, arrasaría en toda España, porque ante la falta de autocrítica por parte del partido en el gobierno y ante esa equiparación del partido de Ciudadanos con Podemos, con el populismo y con el nacionalismo, muchos votantes dirían, bueno, pues prefiero votar al partido Rivera que votar más de lo mismo. Ahora, eso sí, en Ciudadanos van a la suya, procura no hacer demasiado caso a las críticas en una estrategia que, bueno, le puede venir bien o no, les puede venir mal. Luego lo analizaremos en tiempo de tertulia, pero eso sí, a veces se pasan. Escuche lo que decía ayer Villegas.
¿Os imagináis si no existiera Ciudadanos? ¿Os imagináis qué triste sería el futuro político, las opciones en este país? No sé qué haríamos, ¿no? Nos dedicaríamos a, desde luego, no veríamos ni un telediario, estaríamos todo el día en la playa o viendo fútbol.
Bueno, que tampoco se pase Villegas porque tampoco es para tanto. Y todavía, la verdad es que queda bastante camino que recorrer. Por ejemplo, en Cataluña, donde hace unas horas volvíamos a escuchar esto. Para que luego digan que no hay adoctrinamiento, es el colegio Torrent en Can Carabassa, en Barcelona, y tal y como podemos escuchar en el testimonio recogido hoy por OK Diario, los niños cantan loas a Puigdemont y se ríen y se burlan de Arrimadas. Bueno, textualmente, para que se hagan cargo, decían lo siguiente. El día 1 de octubre la gente quería votar y las urnas escondidas al final las encontraron. Puigdemont está en Bruselas, los consellers en prisión y Z baila que baila y la Inés de mal humor. Esto es lo que le hicieron cantar a niños hace unos días en este colegio de Barcelona, como les digo, y luego dicen que no hay adoctrinamiento en Cataluña. No dejamos Cataluña. En Gerona pasaba esto. Bueno, es el sonido de fondo de la manifestación que se celebraba ayer en la Plaza de la Constitución de Gerona. En Gerona, allí, hoy el ayuntamiento, liderado por el PDeCAT, por Marta Madrenas, que es su alcaldesa, va a cambiar el nombre de esta plaza, la Plaza de la Constitución, por la Plaza del 1 de octubre. Ayer se reunían allí hasta 300 personas manifestándose en contra de esta decisión. Van a cambiar el nombre de la Plaza de la Constitución por el de la Plaza 1 de Octubre. Para que luego digan que no pasan cosas en Cataluña. Y por supuesto, y hoy en el programa habrá tiempo y además de sobra para recordar, y esto se lo tendrían que hacer ver también muchos del gobierno que dicen que no tienen que cambiar el discurso, a Joseba Pagazaurtundúa, Ortundúa, asesinado por ETA hace ya 15 años. Es imprescindible leer hoy el artículo de su hermana Maite en El Mundo, al pan pan y al vino vino. Ella dice, este artículo, y es la primera frase del texto, no es políticamente correcto. Y claro que no es políticamente correcto. ¿Por qué? Porque llama por su nombre a todo y a todos. Llama por su nombre a todo y a todos los que durante todos los asesinatos de ETA estuvieron disculpándolo, estuvieron haciendo que no lo veían, estuvieron haciendo que miraban hacia otro lado, y sobre todo y quizá más importante, a todo y a todos los que hoy en día tratan de blanquear a la ETA y utilizan además a las víctimas para ello. Y como bien explica ella en ese artículo hoy en El Mundo, utilizan a las víctimas tratando de preocuparse por sus familiares, por sus hermanos, por cómo está la viuda, por cómo están los hijos, cómo están los huérfanos, para tratar de darle ese punto sentimentalista a lo que políticamente se tiene que tratar como lo que es el nacionalismo vasco de toda la vida con el que hoy quiere pactar el Partido Popular, que es el partido en el gobierno. Son las 7 y 11 minutos de la mañana, las 6 y 11 minutos en las Islas Canarias. Vamos a resumirles con Vanessa Vallecillo y Daniel Muñoz otras noticias que nos deja el día, empezando, por supuesto, en Cataluña. Hoy se reúnen los partidos políticos para valorar los últimos pasos dados y la propuesta registrada por independentistas para permitir la investidura a distancia de Puigdemont. Hoy, por cierto, La Vanguardia, lo estamos leyendo ahora mismo, dice que el Supremo va a reactivar la orden de extradición coincidiendo con su inhabilitación la próxima primavera. La ANC, mientras tanto, se posiciona al lado del PDeCAT y amenaza a Esquerra con marchas en su contra. Vamos con esta noticia.
La ANC apoya la investidura de Puigdemont. Dicen serle absolutamente fieles y que confían en que volverá a España. Al mismo tiempo, abogan porque los dirigentes independentistas asuman las consecuencias penales de sus decisiones. Esto mientras el Supremo reactivará la orden de detención contra Puigdemont cuando se le procese en abril. El Sardadi insiste en el expresidente huido como única opción. En el Día Nacional del Exilio, Roger Torrent visitaba la localidad francesa de Terrasses de Molló, a la que huyeron algunos republicanos durante la Guerra Civil.
Por tanto, no entendemos que se esté hablando de planes B o de alternativas cuando hay un único candidato que es el candidato del Parlamento.
Europa no es el futuro sin partidos por la libertad, por la democracia, y no sería nada más que un club privado de Estado.
Los 5 investigados por la creación de la página web del referéndum ilegal del 1 de octubre se han desvinculado de este hecho ante el juez. En su declaración, todos ellos han asegurado que cesaron su actividad cuando se dieron cuenta de que no era legal. Javier Ortega, abogado de la acusación particular ejercida por Vox, pone en duda estas declaraciones y, a su juicio, dice que se trata de una mera estrategia de defensa.
Se ha quedado constatado hasta el momento de manera bastante clara su participación directa en lo que fue toda la preparación de la página web, instando a la participación al referéndum ilegal, intentando sortear todos los mecanismos de bloqueo ordenados por el juez instructor y por la fiscalía.
Bueno, Javier Ortega, al que recibíamos en este estudio hace tan solo unas semanas, y él hablaba claramente de esas estrategias y hablaba también claramente de determinados acuerdos en los que estaría implicado el gobierno. La verdad es que no tenía pelos en la lengua. Se caracteriza por eso, por no tener pelos en la lengua, Javier Ortega. Y bueno, hay que recordar en este punto el trabajo y lo que se está sacando adelante, gracias, por cierto, a Vox. Muchas veces no se recuerda y a veces es necesario hacerlo. Bueno, Cataluña, desde luego, sigue centrando el debate político a nivel nacional, no solamente a nivel en la comunidad autónoma de los partidos en Cataluña, que hoy, por cierto, como les decía anteriormente, se van a reunir. Y el Gobierno y el Partido Popular, la verdad es que no desperdician ninguna ocasión para volver otra vez a meter el dedo en el ojo de Inés Arrimadas y decirle que se presente, que dé un paso adelante. Incluso la semana pasada teníamos noticia de algo, bueno, que sería un poco estrambótico, ¿no? Un poco extraordinario, y es que el propio García Albiol, que cuenta solo con 4 representantes, iba a presentar su candidatura para presidir la Generalidad de Cataluña, para de alguna manera así afear la conducta de la líder de Ciudadanos en Cataluña. Vamos a escuchar lo que decía María Dolores de Cospedal este fin de semana y la respuesta de Villegas.
Yo no les he oído hablar, y vosotros tampoco, porque no han hablado de eso, porque eso no es lo que les importa, solo los grandes titulares, solo los mensajes nacionales, por arriba, la casa por el tejado, en las nubes, nunca pisar el suelo. Así que en la calle, hay que estar en la calle, hay que estar con la gente en la calle, con nuestras propuestas.
Donde ahora los separatistas no saben si ponerse de acuerdo o no ponerse de acuerdo, y parece que ahora han llegado a algo que llaman un acuerdo a medias, que no sabemos muy bien lo que es, entre Esquerra Republicana y Puigdemont. Pues bien, nosotros no queremos ningún acuerdo a medias. Los catalanes no queremos ningún acuerdo a medias. Los catalanes no queremos una Cataluña a medias.
Bueno, es difícil encontrar hoy, de verdad se lo digo, de la intervención ayer de la secretaria general del Partido Popular, también ministra de Defensa, algún corte de sonido, algún audio en donde no critique, y además duramente, lo han escuchado en dos momentos desde que empezamos este tramo informativo de las 7 de la mañana, en más momentos desde las 6 en punto con Sara Sanz, en donde no critique con dureza a Ciudadanos. Y es realmente lamentable, sobre todo porque, ¿se imaginan ustedes, si es el panorama que hoy nos propone la portada del diario ABC, un futuro para los madrileños, para los valencianos, para los zaragozanos y para los gaditanos sin Podemos en las instituciones, sin Podemos en el ayuntamiento o en las comunidades autónomas? Bueno, pues es ese futuro idílico que nos propone el diario ABC, pero que estaría ahí, a la vuelta de la esquina, si Partido Popular y Ciudadanos fuesen de la mano en las próximas elecciones municipales autonómicas y alcanzasen acuerdos de gobierno en hasta 14 municipios que podrían llegar a recuperar. Es el panorama que refleja hoy la encuesta de GAD3 para el diario ABC, y que, como les digo, sería, bueno, pues sencillo, una estrategia sencilla para recuperar para el centro-derecha español una multitud de municipios ahora mismo en manos de los podemitas, y realmente, bueno, pues horrorizados con muchísimas de las cosas que se están haciendo al frente de estos ayuntamientos. Sin ir más lejos, hace 4 días les hablábamos de esa guía dantesca para el consumo de las drogas que se ha publicado en el Ayuntamiento de Zaragoza, y día tras día les estamos contando las carmenadas aquí. Del Kichi ya no les decimos nada en Cádiz, y en Valencia, pues qué les vamos a decir de Valencia. Los valencianos lo sufren diariamente y dejan testimonio de ello en nuestro contestador prácticamente cada minuto. Pero bueno, escuchen lo que dice ese análisis, esa encuesta que hoy publica el diario ABC.
La principal novedad la encontramos en 14 capitales donde PP y Ciudadanos sumarían votos suficientes para gobernar, entre ellas Madrid, Zaragoza, Mallorca, Córdoba o Cádiz. En esta misma situación, pero con Ciudadanos como ganador, nos encontramos los casos de Valencia y Alicante. Las dos formaciones sumarían mayoría absoluta en un total de 35 ayuntamientos. En otros, como Toledo y Sevilla, aunque sumarían votos, la lista más votada sería la del PSOE.
Precisamente la encuesta de Metroscopia para El País asegura que hasta 900.000 votos a favor de Ciudadanos proceden del PSOE, cuyos votantes no creen en el proyecto del partido, que solo captaría 300.000 votantes nuevos. Este fin de semana, sin embargo, el PSOE ha preferido centrar las intervenciones de sus actos de partido en las pensiones y en el ahorro. En estos términos se expresaba Adriana Lastra.
Realmente nosotros tenemos un deber ético y moral con este país, que salvarlo de la derecha, de las dos, de la derecha del PP y de la derecha de Ciudadanos. Porque hay que recordar que si el PP está en el gobierno, que si el PP tuvo presupuestos generales del Estado el año pasado, y que si no se está resolviendo el problema del sistema público de pensiones, es porque hay una derecha azul y otra naranja. Y que nadie y que no nos engañen.
Bueno, esta es la número 2 de Pedro Sánchez, ¿eh? Adriana Lastra, este es el nivel de nuestros políticos. De eso también se habló mucho la semana pasada. Quizá con falsos debates abiertos, ¿no? Por errores a lo mejor que se cometen en un momento determinado y de los cuales luego se hacen, bueno, pues una montaña. Pero bueno, realmente este es el nivel de los políticos en nuestro país. Pedro Sánchez, por cierto, iba a reunir también a su ejecutiva y lo va a hacer para reforzar su papel, para que no le vuelva a salir una pequeñita andaluza en mitad de la calle Ferraz y le diga: yo soy aquí la única autoridad. bueno, para que no volvamos otra vez a ver esas imágenes que seguro que todos ustedes recuerdan y que no olvidarán nunca. Quiere reforzar el papel de la ejecutiva, por ejemplo, para forzar a las regionales, al poder regional, a consultar a la militancia cuando ellos consideren oportuno. Algo que se negaba porque, bueno, Pedro Sánchez siempre tuvo ese poder, el control de la militancia. Algunas federaciones se negaban a hacerlo y eso es lo que hoy va a cambiar Pedro Sánchez. También va a decidir o va a tener la última palabra sobre las listas. Pero bueno, él, pasito a pasito, poco a poco, lo cierto es que va reforzando el poder que tiene en la ejecutiva en Ferraz. Y de Podemos. Bueno, esto es lo que decía, atención, Pablo Iglesias hace nada más y nada menos que un año.
Unidad y humildad hasta la victoria.
Tras Vistalegre 2 y a pesar de las promesas que rechazaban las purgas tras el enfrentamiento con Errejón, Pablo Iglesias ha despedido a un tercio de la plantilla, se ha sustituido a un 65% de los responsables de área y 20 colaboradores de Errejón han sido apartados.
Bueno, 20 colaboradores de Errejón han sido así discretamente apartados, él mismo también, y esta es la situación un año después de Vistalegre 2, después de que el propio Pablo Iglesias prometiese que no iba a haber purgas, que no iba a haber ningún tipo de limpieza étnica dentro del partido. Y de esto se habla mucho, por cierto, en el libro de Federico sobre el comunismo, memoria del comunismo, las propias limpiezas que se hacen dentro de la formación, ¿no? Para eso, para que el líder pueda estar ahí, para que el líder siga teniendo el poder y para que no haya nada a su alrededor que lo entorpezca y que lo dificulte. Quizá por ello a Podemos le está pasando lo que le está pasando, afortunadamente, y gracias a que se está centrando en su liderazgo el propio Pablo Iglesias y dejando de un lado otras cuestiones. Pero bueno, tendremos también tiempo para hablar de esta cuestión durante el programa. Son ya las 7:21 de la mañana, las 6:21 en las Islas Canarias. Vamos a hacer una pausa, nada, muy breve, y enseguida les contamos cómo está el tráfico.
Es la mañana, es radio.
Bueno, ya les hemos dicho, Rubén, a todos nuestros oyentes que hoy tienen que tener precaución con el tiempo porque se prevén lluvias, también mucho frío prácticamente en todo el país y especialmente en la zona norte, pero bueno, habrá que tener otras precauciones también a la hora de conducir, ¿verdad?
De momento en Madrid hay tráfico denso en Marqués de Vadillo, Paseo de las Delicias, calle de Murcia, accesos a Atocha, Conde de Casal, Avenida de la Paz, calle de San Bernardo y también de Toledo. Lo referente al tiempo, como dices, hay muchos problemas, sobre todo en el norte. Vamos a saber cómo se está circulando y cuántas carreteras hay cerradas, no son tantas como estos días, la semana pasada, pero todavía continúan los problemas de gente. Antonio Ayuso, buenos días.
Buenos días, arrancamos la semana y en Madrid van a encontrar dificultades en las entradas a la capital, en la A2 en Torrejón, en la A3 en Santugenia, en la A4 en Pinto y en el cruce con la M30, en la A42 en Parla, en la A5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, y en la A6 en Majadahonda y El Plantío. En la M40 hay retenciones entre Coslada y Vicálvaro, especialmente, y en Pozuelo, pasando los túneles del Pardo. En Barcelona circula congestionada en la ronda B10 hacia Nudo Llobregat y en la B20 en ambas direcciones. Dificultades de entrada en la A2 en Palleja, en la C58 en San Quirze del Vallès y Moncada de Resac. En Huesca, en la A2214, un alcance complica la circulación en Ontiñena en sentido decreciente. Por último, en cuanto a incidencias por el temporal, quedan 77 carreteras y puertos de la red viaria secundaria afectados, 32 cortados y 13 en los que son necesarias las cadenas. Lo peor en la zona norte, en Asturias, Cantabria y en Castilla y León.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Siguen escuchando la mañana de Federico en el radio en este lunes 12 de febrero, son las 7:31 de la mañana. Y bueno, les estamos contando desde primerísima hora, desde las 6 en punto de la mañana, que un nuevo temporal trae consigo un descenso generalizado de las temperaturas y además nieve, lluvia y, por supuesto, muchísimo frío. Hasta ahora, en el centro peninsular, 7 grados. Hoy no superaremos los 10 grados, así que abríguense, cojan también el paraguas, porque se esperan lluvias prácticamente en todo el país. Especial atención al norte peninsular, donde esa lluvia tendrá forma de nieve, la cota de nieve baja hasta los 200 metros y en el resto del país a 500 metros. Así que las nieves van a volver otra vez. Las máximas las encontramos en Canarias, donde siguen disfrutando de los carnavales, en Santa Cruz de Tenerife 21 grados, casi el único lugar de España donde pueden disfrutar a estas alturas del año de estas temperaturas. Y la mínima la encontramos hoy en Burgos, en Soria y en Teruel, con 5 grados bajo cero. En este fin de semana se ha conmemorado el 15 aniversario del asesinato de Joseba Pagazaurtundúa Ortundúa. Hoy, lo comentábamos anteriormente, en el diario El Mundo tienen que leer ese artículo de su hermana, de Maite Pagazaurtundúa, en donde, bueno, pues dice las cosas claras, como siempre las ha dicho ella. Pone nombre y apellidos a todos aquellos que quisieron mirar a otro lado y que se escudaron en que no veían cuando asesinaron a su hermano, también cuando asesinaron a López de la Calle, cuando se cometieron tantas atrocidades en el nombre de la ETA, y a todos los que a día de hoy tratan de blanquear esos asesinatos, bueno, pues diciendo que claro, que hay que reconciliar, que hay que, bueno, pues integrar a las víctimas y a los verdugos, ¿no? Sin que los verdugos, por supuesto, colaboren con la justicia y tampoco, bueno, se arrepientan de los asesinatos cometidos. Hay más de 300 asesinatos en nuestro país que todavía quedan por resolver, y algunos ven en esos armamentos y en esas armas que se han entregado recientemente desde Francia una esperanza para seguir investigando. Luego les contaremos que no es oro todo lo que reluce, pero bueno, ahí tienen ese artículo de Maite Pagazaurtundúa que les recomendamos, como también tienen el de Santiago González, también en las páginas del diario El Mundo, donde hace una descripción de lo que hoy en día es Andoain. Y Andoain hoy en día es lo mismo o peor que era hace 15 años cuando asesinaron a López de la Calle. Y es triste y es lamentable, pero bueno, esta es la realidad que hoy describe Santiago González en su artículo en el diario El Mundo. No ha cambiado absolutamente nada, si acaso ha empeorado. Y esto es lo que hoy cabe destacar, y hay que destacar sobre todo en una jornada, en un día, en donde en esa misma portada, en donde vemos esa llamada, esos dos artículos, al de Maite y al de Santiago González, nos dicen que el gobierno está por la labor de pactar con el PNV, con los nacionalistas del PNV, cualquier cosa con tal de sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Bueno, ¿y quiénes son los del PNV? ¿Quién está detrás del PNV? ¿Cuántos del PNV quisieron mirar a otro lado y no quisieron mirar lo que estaba realmente pasando con ETA? ¿Cuántos del PNV son los que ahora quieren blanquear a la ETA? De toda esa denuncia que hace Maite Pagazaurtundúa, señala al partido en el poder ahora mismo en el País Vasco, que es con el que quiere pactar el partido en el gobierno. Por eso ella dice al inicio de su artículo, este artículo no es políticamente correcto, ¿no? Bueno, porque dice las cosas como son realmente. Vamos a repasar con Silvia Ribeiro y con Rubén Fernández, bueno, pues esos actos que han tenido lugar este fin de semana, y vamos, bueno, pues a recuperar también la memoria de Joseba Pagazaurtundúa, un hombre que lo decía todo a las claras, que no tenía ningún tipo de pelo en la lengua, y que, bueno, conviene recordar en un tiempo como el actual, en donde los políticos, precisamente, si carecen de algo, es de eso. Así que vamos a recordarlo.
Este fin de semana se ha conmemorado el 15º aniversario del asesinato de Joseba Pagazaurtundúa, el jefe de la policía local de Andoain, a manos de ETA. En el acto celebrado en la localidad guipuzcoana, su hermana, la eurodiputada de UPyD Maite Pagaza, ha señalado que aún está pendiente la condena de la historia del terror de los etarras.
Queremos exigir algo tan simple como que el fin de ETA se haga con humildad y sin circos mediáticos. Queremos exigir algo tan simple como que no se ceda en las palabras, porque no es algo menor, es algo crucial.
En el acto también han estado presentes, además de la exdirigente de UPyD Rosa Díez, el filósofo Fernando Savater, que ha subrayado la importancia de que haya vencedores y vencidos, y Jorge Mújica, nieto del socialista asesinado por ETA, Fernando Mújica, que ha destacado el valor de Joseba Pagazaurtundúa.
Tiene que haber vencedores en este combate. Eso de que no tiene que haber vencedores y vencidos es un cuento chino. Naturalmente que tiene que haber vencedores. Naturalmente que los terroristas tienen que haber sido derrotados. ETA tiene que ser derrotada, y si no lo ha sido todavía, seguiremos hasta que lo sea.
Murió por la libertad de todos nosotros y porque hoy podamos pasear por las calles de Andoain sin miedo de que nos descerrajen cuatro tiros. Joseba fue un hombre comprometido con sus valores, con su familia, con su tierra y con su profesión.
ETA no entregó todas las armas de que disponía. La escenificación del falso desarme del pasado verano en Bayona, según el diario La Razón, los disidentes de la banda se llevaron armas de dos zulos pocos días antes. Desde entonces, los terroristas han realizado varias entregas de armamento, el último la semana pasada, después de limpiar todas las huellas.
Bueno, pues ahí está lo que les comentaba anteriormente. Bueno, hasta aquí lo relativo a ese aniversario, el asesinato de Joseba Pagazaur Puntual, que por cierto también dedicaremos espacio durante la tertulia a partir de las 8:30. Bueno, y atención también a la cita judicial del día y la que puede ser la cita judicial de la semana, al menos es lo que se ha levantado alrededor de esta declaración voluntaria de Granados.
Francisco Granados declara esta mañana petición propia ante el juez del caso Púnica. En las últimas horas ha levantado polvoreda y se espera que el exdirigente del Partido Popular madrileño tire de la manta aportando nuevos datos y nombres sobre la trama corrupta y la supuesta financiación irregular del Partido Popular. Tras la confesión de su socio David Marjaliza, Granados cambia de estrategia y se muestra dispuesto a colaborar con la Fiscalía.
Baleares edita una guía para menores en la que asegura que el sexo se puede practicar en grupo. El manual está dirigido a niños de entre 8 y 13 años. Se trata de otro documento polémico publicado solo unos días después del editado por el Ayuntamiento de Zaragoza, en el que indicaba, por ejemplo, cómo había que picar las rayas de cocaína para minimizar los daños en la nariz.
El hospital de Puerto Llano contrató una ginecóloga que no sabía hacer ecografías. Es lo que denuncia el jefe de ginecología en una entrevista con el diario ABC. Agustín Luque destapó hace unas semanas el escándalo al denunciar que la Consejería de Castilla-La Mancha había contratado a 3 venezolanos y una argentina sin titulación oficial y sin estar homologados.
Los Mossos vuelven a detener al segundo violador del ensanche después de una pelea con su familia en la que habría agredido a su hermana y a su madre. Estaba en libertad desde 2013 después de cumplir 3 años de cárcel por intentar abusar de una menor de 12 años. Ya en 1993 había sido condenado a 65 años de cárcel.
La policía ha detenido a 3 personas en Ciudad Real acusadas de matar a una persona de 28 años después de una paliza. Los hechos ocurrieron en la noche del sábado durante la celebración del carnaval. El joven estaba defendiendo a un amigo cuando recibió los golpes. El alcalde ha decretado 3 días de luto.
Brasil y Colombia refuerzan sus fronteras ante la llegada masiva de ciudadanos que huyen de Venezuela. El presidente colombiano ha desplegado 3.000 nuevos efectivos para mantener el orden público. El hecho de que Nicolás Maduro se postule como presidente para las elecciones del 22 de abril ha provocado una nueva ola de migraciones.
Bueno, les confirmamos también, seguro que ya lo saben, pero bueno, se lo repetimos, que la embajada española ha confirmado que no hay víctimas mortales entre los 71 fallecidos del vuelo ruso estrellado ayer a las afueras de Moscú. La verdad es que hemos visto las imágenes de cómo se estrellaba el avión y es impresionante. Se descarta que el accidente esté relacionado con un atentado terrorista. Se desconocen de momento los motivos del siniestro y bueno, como se están recuperando las cajas negras, lógicamente me imagino que en las próximas horas tendremos más información al respecto. Las labores de investigación y de recuperación de los cadáveres y los restos pues continúan a esta hora. Hay que escuchar bien para...
¿Cómo? ¿Perdona? Es que no sé si te he entendido bien, si me lo puedes repetir.
Bueno, claro,
repetir.
Es que te tienes que poner tienes que ir a GAES. Tienes que ir a GAES lo primero, Silvia, y luego escuchar en condiciones, porque si no, no nos enteramos, claro.
Y para la gente que trabajamos en la radio y para nuestros oyentes, qué importante es que escuchen todo lo que decimos. Bueno, pues una buena revisión auditiva hay que ir a hacérsela a GAES y solamente tenemos que llamar al 902-026-024 para pedir cita, grandes profesionales y revisión, además, gratuita. 902-026-024, para que no nos lo tengan que repetir.
Bueno, pues ahí está ese teléfono de GAES. Una pausa y seguimos con la prensa económica y la Caixa.
Es la mañana. Es radio.